Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia Nuestra Historia. Vamos a decir quién fue el ganador de este concurso.
Sí, sí, Norma Vitale.
Norma Vitale, que contestó correctamente. Jehová, de sí. 1916, primer cuento de Roberto Bar. Tenés que pasar por el Maipú 555. Sí. De lunes a viernes, 10 a 18, a retirar tu ejemplar de Vita, firmado con todo cariño. Bien. Vamos a preguntar una pregunta no muy complicada. Esta vez estamos más benévolos.
Bien, bien.
¿Cuándo zarpó la expedición de Magallanes, de Hernando de Magallanes? Uh-huh. Hernando de Magalhães o Hernando de Magallanes, sí. Ya convertido en piloto de Castilla. ¿Cuándo zarpó la expedición de Hernando de Magallanes? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También nos pueden escribir y conectarse con nosotros a través de la web www.elhistoriador.com.ar. Ahí se pueden suscribir a la Gaceta Histórica. Ya tenemos más de 50.000 suscriptores, es completamente gratuita. Ahí van a tener mucho material de historia, efemérides, recomendaciones de teatro, de cine vinculados a la historia, seminarios, charlas. Así que bueno, solamente con entrar y suscribirse la van a recibir todos los meses gratuitamente en su casilla de correo, entrando a www.elhistoriador.com.ar. Estamos cumpliendo 10 años, lo festejamos con ustedes, así que vamos a sortear entre toda la gente que se inscriba una colección de 13 DVDs documentales de historia argentina que cubren el periodo 1776-2001. Que hicimos con los chicos del Pellegrini. Uh-huh. Así que, bueno, es una otra forma de agradecerles el acompañamiento. Vamos a sortear uno para Facebook y uno para Twitter. Y en Facebook es Felipe Piña, página oficial. Ahí pueden entrar y van a encontrar todos los días una nota nueva. La pregunta entonces es, ¿cuándo zarpó Hernando de Magallanes? Y nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, estábamos en este hombre que se encontró con el Patagón. Sí. El hombre grande, morrudo, que les metió miedo. Y a su vez, esta cuestión de las cuestiones culturales, ¿no? Que él, cuando ve su imagen en un espejo, cosa que no era una parte del ajuar, digamos,
claro.
De esta gente, se asusta de verse, ¿no? De contemplar su figura. Y bueno, en esas circunstancias, ahí tienen que deciden en principio pasar el invierno, y finalmente Magallanes dice que ya está cambiando el clima, que están en condiciones de zarpar. Los marinos dice que yendo más al sur se iban a caer del mapa, cosa que era algo absolutamente habitual, que no querían seguir más, que ya había llegado a un lugar que consideraban el fin del mundo, que iba a haber más allá, ¿no? Recordemos lo que era la sapiencia geográfica en aquel momento, ¿no? Mundo sostenido por tortugas o por elefantes, bueno, distintas teorías que estaban circulando, ¿no?
Y la inseguridad de las naves del momento, uno imagina,
además,
¿no?
Supongamos que no se terminaba el mundo, pero se terminaba. O sea, si te agarrabas una roca,
claro.
Sabes cómo se terminaba el mundo enseguida,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, ahí el Magallanes se pone duro y toma medidas contra los capitanes que se habían amotinado, que eran Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada. Fueron pasados por el filo de la espada, ahí sin demasiada vuelta.
Sí.
Y había otro que no sé si no la pasaron peores, que eran Juan de Cartagena y el cura Pedro Sánchez Reina, que fueron abandonados en la costa. Te dejamos en San Julián, por ahí, y bueno, quedamos así, ¿no?
Sí, se acercaron los patagones, digamos, a Cartagena.
Y bueno, si se acercaron dentro de todo, bueno, o los mataron rápido o les convivieron con ellos, vaya a saber, pero si quedaron solitos, pobrecitos, ¿no?
Seguro.
Como ocurrió con Solís, que había muerto en el viaje, no pudo disfrutar de la gloria de haber descubierto, digamos, esta cuestión. Magallanes murió en el viaje y fue reemplazado por el lugarteniente Juan Sebastián Elcano. Que, bueno, logró llegar a Sevilla con los 18 sobrevivientes, fíjate vos, ¿no? 18 personas quedaron nada más.
De las 250.
Tal cual. Y contarle a Carlos V lo que había sido la travesía,
La medalla que les dan que dice, tú me circundaste.
Tú me circundaste, ¿no? La vuelta, exactamente. Y ahí se le asigna una nueva misión que era la de ir a las Islas Molucas, uh-huh. Que era lugar de muchas especies, sí. Que, un lugar que se suponía que era de fácil explotación y que sería un negocio rápido. El Cano va a ser reemplazado por Sebastián Gaboto, que había sido piloto mayor del reino en reemplazo de Solís. También lo llamaban John Cabot por uh-huh. haber estado al servicio de Inglaterra, ¿no? La corona inglesa.
Es el mismo, digamos,
uh-huh. John Cabot. John Cabot, exactamente, y Sebastián Gaboto. El emperador le propone el plan para apoderarse de las Molucas. Emite una real cédula contra el descontrol sexual a bordo. Hay una sí,
que seguía, me imagino, a pie, claro. Juntilla, ¿no? A
sí, bordo. Sí, le dicen que no, que ten cuidado, que con llevar chicas a bordo. Pero bueno, Cabotto zarpó en 526 y al llegar a las Canarias, lejos de los controles reales, uh-huh. embarcó unas cuantas mujeres enamoradas, que era, claro. como se llamaba entonces a las prostitutas, ¿no?
Que no habían leído la disposición real.
Bueno, leyeron y dijeron, no importa, nosotros vamos para allá, ¿no? Cuando llega a Santa Catalina, que es Florianópolis, la zona uh-huh. de Florianópolis, escucha por primera vez la leyenda que va a cambiar su vida, que era esta leyenda del Rey Blanco, ¿no? Uh-huh. Esta idea del ser, en realidad el Cerro de Plata, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
La posibilidad de tener un imperio de plata y con muchos tesoros. Y ahí es donde Cabotto va a cambiar de idea y en vez de las Molucas se va a dirigir al Río de la Plata, ¿eh? Uh-huh. Ahí bajando por el río, por el Atlántico, cuando está bajando por el Atlántico, se sorprende a ver un hombre europeo, que era nada más y nada menos que Francisco del Puerto, un personaje de novela, que era el único sobreviviente de los de Solís, sí. de los que habían venido con Solís, y que había convivido con los charrúas y guaraníes, muy bien, había convivido varios años, sí. Inclusive había tenido hijos ahí y todo, y sí había escuchado también, claro. la leyenda del Rey Blanco, y así que le sigue haciendo la cabeza a Gaboto para continuar buscando al famoso Rey Blanco y al Cerro de Plata y todas estas uh-huh. cosas, ¿no? Ahí en la confluencia del Carcarañá fundan el Fuerte Santo Espíritu, que sí. es la primera población española en el actual territorio argentino. Uh-huh. Y la verdad que el tipo seguía con la idea de seguir buscando el Rey Blanco, mientras el emperador estaba esperando que le manden alguna noticia sobre las Molucas, ¿no? O sea, cómo va el viaje a las Molucas.
Va bien,
el tipo ya estaba ahí por Santa Fe, ¿no es
cierto? Claro.
Estaba en otro rumbo.
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque ese es el producto de la interacción uh-huh. con los nativos. O sea, claro. la idea de, bueno, nos estamos enterando que hay otras cosas, eso uh-huh. implica entenderse de alguna manera en el lenguaje del otro.
Totalmente, por un lado, y por otro lado el tema del no temer ni al emperador ni a Dios, ¿no?
Claro.
Porque se supone que el emperador era un enviado de Dios y uh-huh. hay una orden precisa y resulta que el tipo...
Carlos I.
Claro, Carlos I de España, quinto del Alemania, imperio, claro. ¿no? Nada más y nada menos que el emperador Carlos V. Bueno, como no había noticias y desconfiando, por un lado, en el mejor de los casos pensando que le había pasado algo, pero sí. suponiendo y dudando fuertemente de que el hombre estaba haciendo sus negocios, le mandan una expedición de rescate al mando de un tal Diego García, que era un antiguo compañero de Solís, y que llega en 1528 uh-huh. a estas playas, ¿no? El encuentro termina con una gran pelea, pero finalmente, después de la discusión, dice, bueno, ¿qué tal si charlamos un ratito, ¿no?
Sí, sí.
Diría Leodán,
sí.
¿Por qué no conversamos un poquito? Y nos ponemos un poco de acuerdo y empezamos a pensar en este objetivo que tenemos juntos, del cual el rey no tiene ni noticias, uh-huh. que es el asunto de Rey Blanco. Y encararon por el río Paraguay para el norte, claro. Los de Santo Espíritu empezaron a esclavizar a los indios, los que quedaron ahí, uh-huh. a maltratar a todo el mundo, y los indios al mando de Siripo y Marangoré respondieron asaltando y destruyendo el fuerte el 2 de septiembre de 1529, ¿no? Y dejaron solamente uh-huh. las ruinas en ese lugar, y acá aparece una leyenda, ¿no? Una leyenda muy interesante, que tiene leyenda fundadora, la de Lucía Miranda, la leyenda uh-huh. de Lucía Miranda, ¿no? La verdad que es interesante lo de Marangoré, porque Este es uno de los primeros caciques rebeldes de nuestra región, y cuando Belgrano arma su expedición, uh-huh, le pone el nombre de Marangoré a uno de sus cañones, el capitán Monasterio, que no es el del Zorro,
no.
sino que era un armero que tenía Belgrano, se le ocurre poner el nombre de Marangoré a uno de los del modelo de cañón, en homenaje a este resistente indígena, ¿no?
Y Siripo va a ser también uno de los personajes de una obra de teatro,
claro,
de la colonia.
Sí, claro. Una de las primeras obras de teatro de las que tenemos noticias, ¿no? El primero que empieza con esta historia de Lucía Miranda es Ruiz Díaz de Guzmán, que inventa el mito de esta mujer, Lucía Miranda, que era la muy bonita esposa del oficial invasor Sebastián de Hurtado. Era uno de los jefes de Sarto Espíritu, sí, que sí, salía sí. a cazar indios. Esta era la humanidad que tenía Sebastián Hurtado. La leyenda contaba que después de varios episodios, efectivamente el malvado cacique Marangoré y su hermano Siripo atacaron el fuerte y mataron a todos los ocupantes, perdonándole la vida a Lucía, porque evidentemente les pareció que era muy bonita, sí. a otras 5 mujeres y algunos niños. Pero Marangoré y su hermano se enamoraron perdidamente de Lucía, uh-huh. de Lucía Miranda. Hurtado, que no estaba en el momento del ataque, se dejó apresar para tratar de rescatar a su mujer, en una actitud extremadamente romántica, así nos cuenta la leyenda. Siripo lo perdonó tras las súplicas de Lucía, pero con la condición de que no volvieran a ver ni a tener ningún contacto con su marido. Parece que la atracción fatal lleva a que sí se volvieron a ver, sí. y Lucía fue a parar a la hoguera y Hurtado fue lanceado, ¿no? Así termina la historia. Vicente Fidel López, que es un tipo bastante conservador,
sí.
dice que desmiente la leyenda absolutamente, que esto no fue así, y que sí existió el ataque, pero que la historia de Lucía Miranda es absolutamente falsa y que tiene que ver con una construcción, ¿no? Una construcción posterior, donde efectivamente acá aparece un caso muy interesante, que es la cautiva blanca, ¿no? Uh-huh, frente sí. a tantas cautivas indias violadas, claro. Asesinadas, uh-huh. lo que ha quedado en la historia, fíjate qué interesante, es sí. una mujer capturada por los indios, y ahí se centra gran parte de la narración colonial. En los primeros años argentinos se basó durante muchos años en Lucía Miranda, ¿no? Como una especie de emblema de lo que fue aquello, ¿no?
Además, la idea del invasor como víctima.
Claro, por supuesto, el invasor como víctima.
Una cosa fantástica.
Pobre el capitán Hurtado, que enamorado se deja apresar.
Claro. Pero dando... no estaba en sus pagos el capitán Hurtado.
No, el capitán Hurtado era un asesino, además, ¿no? Como claro. bien se cuenta que salía a cazar indios. Finalmente Gautier y García ya estaban como de acuerdo en ir para el lado de buscar al Rey Blanco.
Navegando un río interior.
Navegando el río interior.
Claro.
Pero bueno, no terminaban de ponerse de acuerdo, y hartos de estas disputas, Gaboto se mudó de corte y se puso al servicio de Eduardo VI, el nuevo rey de Inglaterra, quien lo nombró piloto mayor de Inglaterra en 1547, ¿no? Bueno, si acá no me valoran, dice como claro. dirían tantos jugadores de fútbol también.
Claro.
¿No?
Sí, le compraron el pase, como habían hecho con Magallanes.
Sí, un tipo que le va a dar, grandes réditos a la corona inglesa, porque, por ejemplo, va a impulsar la exploración de Canadá, uh-huh. Crea el presidio de la Compañía Real de los Mares del Norte, encargado del comercio inglés con Rusia, y a su muerte dejó una colección de mapas de gran importancia que la reina María Tudor le entregó a su marido, Felipe II de España, en aquel casamiento tan sí. exótico, ¿no? tan particular que tuvo lugar, que era un casamiento puramente por interés, ¿no? Pero bueno.
Ahora estás mostrando cómo trataban de buscar un paso desde el sur hasta el norte de este territorio.
Claro,
¿no?
porque de ahí, finalmente, como no sé si quedó claro, Magallanes logra atravesar el estrecho, ¿no? Uh-huh. Pasar al otro lado, de ahí queda el estrecho de Magallanes, con grandes dificultades y grandes problemas. Y se inicia entonces el tránsito hacia Chile, ¿no? Claro. Por este lado. De hecho, todos los barcos que van a ir hasta la creación del Canal de Panamá, uh-huh. el paso interoceánico era por el sur.
Claro.
De manera tal que se abre ahí esto le da una importancia extraordinaria a los puertos de Montevideo y Buenos Aires, necesarios para hacer la travesía, sí, sí. particularmente al de Buenos Aires. Y va dando importancia a algunos puertos que son de necesaria recalada en el viaje hacia Chile.
Sí,
De manera tal que pensemos que hasta entrada, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se construye el Canal de Panamá,
sí.
este lugar era un lugar estratégicamente fundamental, y uno ahí entiende, por ejemplo, por qué la toma de Malvinas por los ingleses, el permanecer en las Malvinas por parte de los ingleses como una forma de controlar ese único paso interoceánico que existía por aquel entonces entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Es decir, es central ver la importancia que tuvo el descubrimiento o el paso de Magallanes por el estrecho, ¿no? Es decir, a partir de entonces se inicia una ruta que también le va a dar nuevo vigor a Chile, que no va a depender solamente de las llegadas por el Pacífico, es decir, hay un nuevo acceso para llegar al otro lado, ¿no? Pero pensemos que era la única vía marítima, ¿no? O sea, la otra era el famoso desembarco de mercadería en Panamá, pasarlo por tierra hacia el lado Pacífico, que era la práctica habitual que se hacía. Y de hecho, digamos, de Perú para arriba, de Colombia para arriba, se usaba obviamente esa forma de traslado, ya sea de metales preciosos, de mercadería, la recepción de mercadería, Nombre de Dios, bueno, toda esa zona, Portobelo. Era el tránsito lógico, porque si no era imposible trasladar cosas de Panamá vía Chile para el sur, era realmente complicadísimo.
Y las dos cosas, ¿no? Por un lado la riqueza que se iba a buscar después del estrecho, y por otro lado que el territorio mismo que se había descubierto, entre comillas, también era rico.
Claro, absolutamente, porque, y ahí empieza otra instancia en lo que va a ser también la conquista de Chile, ¿no? Digamos, la ocupación de territorio que será, igual que la Argentina, tardía. O sea, la resistencia de los araucanos o de los mapuches va a durar hasta entrado, bien entrado el siglo XIX, ¿no? Así que también es una forma de ir conteniendo el avance mapuche o la resistencia mapuche a través del mar, ¿no? Claro. Es decir, tiene mucha relevancia este hecho de Magallanes en un contexto de clara disputa entre Portugal, España, Inglaterra, una zona difícil de controlar, absolutamente deshabitada, con pocos habitantes, con pueblos originarios muy dispersos, con población muy dispersa, poca presencia del Estado español en esos lugares, comandancias en San Julián, bueno, se van estableciendo comandancias en un estado de precariedad, te podés imaginar lo que era eso. Así que bueno, era una cosa complicadísima la extensión, y por lo tanto los portugueses siempre tentados a ocupar el lugar. Recordemos que, por ejemplo, la colonia de Sacramento estaba ocupada por los portugueses, ¿no? 1680 hasta el Tratado de Permuta, teníamos frente a Buenos Aires una colonia portuguesa, que era Colonia, ¿no? Que era un lugar de tráfico que además servía absolutamente para el comercio británico, que era, Portugal siempre fue como el puente entre Gran Bretaña y América.
En una zona de un puerto mejor por ahí que el de Buenos Aires.
Un puerto natural. El puerto de Buenos Aires es un puerto complicadísimo, donde había que bajar a bastantes metros de la costa. Los navíos no podían entrar porque es muy bajo calado. Claro. La gente tenía que bajarla en botes. Había todo un servicio de tipos que te traían a UPA, ¿no? Te aupaban para que no te mojes, a los personajes que no se querían mojar la ropa, y servicio de carretas, así que sí, era un puerto que era bastante poco natural, y estaba en mucho mejores condiciones el puerto de Montevideo y el puerto de Colonia Sacramento, ¿no?
Ahora a la gente le va a quedar ganas de saber cómo se pobló todo esto, ese desierto. Vos sabés que la otra vez lo leía a Alberdi cuando las bases, dice que Argentina es un desierto,
el mal de Argentina también, claro. Gobernar es poblar, ¿no?
Ese desierto del que vos estás hablando, de la época de los españoles, ¿no?
Sí.
Puertos.
Pero no era desierto totalmente, en el sentido, como decíamos, que había poblaciones originarias dispersas, no muchas, no era muy grande la población, una población relativamente importante, y por supuesto merecían vivir y merecían ser absolutamente respetados. Por eso el calificativo de desierto, en el sentido que lo usaba la generación del 80, era en un sentido político, ¿no? Es decir, acá no hay nada, podemos establecernos nosotros porque nos corresponde, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que es muy interesante el periodo que va, que estamos hablando, de principio del siglo XVI, donde Portugal está permanentemente acosando, amenazando, establecerse, ¿no? Por eso, por ejemplo, la denominación de Río de la Plata, que en principio era Río de Solís, darle un nombre para que no sea, para que quede claro que es un español el que lo está descubriendo y nombrando, ¿no? Frente a los avances portugueses en la región. Buenos Aires siempre fue una zona absolutamente deseada, particularmente el Río de la Plata, por los portugueses, ¿no? si era una salida tan grande y tan importante, era controlar las dos costas del Río de la Plata, fue un deseo permanente de Portugal. Uh-huh. País que pasa bastante inadvertido en nuestra historia, ¿no? Es decir, la presencia portuguesa pasa como inadvertida, como algo que está ahí, pero que no ha pasado inadvertida para los revolucionarios argentinos, para la gente que tenía que pensar, para los propios gobernantes coloniales españoles en lo que era el virreinato. Es decir, lidiar permanentemente con esa amenaza portuguesa que se va a hacer cada vez más fuerte, y particularmente a partir de 1807 con el traslado de la corte acá, ¿no? Tenemos a Portugal.
A Carlota
Portugal,
Joaquina.
Portugal, claro, tenemos a Portugal.
Claro.
Ya no a Brasil.
Claro.
Tenemos a Portugal gobernando bastante cerca nuestro, uh-huh, y a los ingleses, que son los garantes de alguna manera, pero que son los tipos que están controlando el Atlántico, ¿no?
Pero ahora, sin esa explicación en la historia, uh-huh, hay ciertas cosas que te suenan medio como extrañas.
Claro.
Si uno no introduce el factor Portugal en la historia, claro, argentina, determinadas cosas. Uh-huh. O sea, que Carlota Joaquina fuera un actor político en el tema de la independencia, a algunos les suena extraño.
Pues la hermana de Fernando VII, la tipa que estaba en condiciones teóricamente de asumir cierta regencia en ausencia, claro, de su hermano preso de Napoleón. El ver la posibilidad de una interacción, algo intermedio entre la independencia real, ir avanzando en ese sentido, por eso aparecen los carlotistas, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante recordar la presencia portuguesa en nuestra historia, sobre todo, como decíamos, a partir de 1807, ya con una corte instalada entre nosotros. Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado.
Y parte dedicada a este portugués, ¿no?
Empezamos con un portugués que era Hernão de Magalhães, más conocido como Hernando de Magallanes, el estrecho, podemos decirle. Magallanes
el estrecho. Ahí
está. Le decían el estrecho.
Ahí está, ¿eh? Bien.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Ahí está. La conquista de ayer, con mi propia bandera, me robaron la fe, los del Remington antes y sus leyes después, pisotearon mis credos y mi forma de ser.
Ser libre en mi tierra o ser